libro de Apocalipsis, capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Empezamos recordando los principios de interpretación que debemos usar para no dejarnos llevar por las fantasías y el sensacionalismo que tanto le gusta al género humano, y especialmente lo que se ha metido dentro de la Iglesia, que le hace coger este libro y empezar a contar historias de Hollywood. Estos principios que debemos observar nos dicen, en primer lugar, que Apocalipsis es un libro simbólico, por lo tanto todo lo que se nos da es en símbolos. Lo segundo es que es una carta dirigida a la Iglesia. Por lo tanto, como todas las cartas dirigidas a las iglesias, son para nuestro consuelo, aliento, guía y esperanza. Lo tercero es que su interpretación debe estar en armonía con el resto de las escrituras, porque este libro está dentro de las Sagradas Escrituras. Es el último libro de la Biblia. Por lo tanto, debe estar en armonía con el resto de los 65 libros que aparecen en las escrituras. Este último libro de la Biblia, que nosotros llamamos Apocalipsis, viene de una palabra griega que quiere decir revelación. Aunque en español no la hemos traducido así, la palabra con la que empieza este libro en griego es exactamente esta, la revelación de Jesucristo. De hecho, en las versiones inglesas, todas las versiones utilizan la palabra revelación. En este gran libro, en esta gran carta, se nos muestra el mensaje que Cristo ha enviado a su Iglesia, mostrándonos la situación en la que nos vamos a encontrar a través de los distintos siglos, a través del devenir histórico en el que nos ha tocado vivir, de manera que el propósito de Dios al darnos este gran libro, esta gran carta, es que su Iglesia pueda entender por qué el mundo está como está, por qué el mundo funciona de esta manera, cuáles son las causas que le llevan al mundo a estar en pecado y más pecado y más pecado y nunca termina de aprender. ¿Qué podemos esperar del mundo? Y desde luego, ¿dónde tiene que estar puesta nuestra esperanza? Especialmente para que no nos frustremos idealizando situaciones o circunstancias que el mundo nos va a vender, para que no nos dejemos llevar por ese tipo de fantasías y que no caigamos en la desesperanza de las ilusiones que este mundo nos ha vendido cuando comprobemos que todo está manchado por el pecado y que nada es como nos han vendido, que todo es mentira, todo es una gran mentira. Por lo tanto, la Biblia en general y este libro en particular nos va a hacer ver la vida en la que vivimos, para que no idealicemos situaciones, no entremos en fantasías, que el mundo es completamente ajeno a esa situación. De manera que esta gran carta nos va a hablar de la verdadera realidad de este mundo caído. ¿En qué situación real nos encontramos? ¿Cómo Dios gobierna y mantiene también a los suyos en medio de esta gran batalla en contra de su nombre y en contra del Evangelio? Porque no olvidemos que esta es la gran batalla de siempre. En contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios, en contra del testimonio de Dios, en contra de Dios. Esto es lo que encontramos en el mundo. Por lo tanto, nosotros como cristianos, ¿qué armas tenemos que tener para enfrentarnos en esta gran batalla? A lo largo de toda esta gran carta hay una idea predominante, y es que Dios gobierna sobre toda su creación. Es que Dios lleva a cabo sus propósitos eternos con una precisión absoluta. Es que no hay nada que se interponga en su mano. Y esto desde luego concuerda con el resto de libros de las Escrituras que nos muestran la soberanía de Dios, la doctrina, la gran doctrina de la soberanía de Dios sobre los cielos y sobre la tierra, en los cuales hace cumplir su propósito y sus decretos, y no hay nada que detenga su mano. Es el Dios soberano. Hemos visto a Cristo en medio de su iglesia. Después nos ha llevado al lugar desde donde Cristo gobierna todo el universo, desde donde gobierna el reino de los hombres, de manera que nos situamos en la época que va entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y aquí es donde se desarrolla todo este anunciamiento de las cosas que están ocurriendo en medio del mundo. Podemos ver cómo Dios organiza los eventos y los sucesos de la tierra, los nacimientos y las muertes, las distintas situaciones en las que pueden vivir los seres humanos, de manera que encontramos cómo mediante la sabiduría de Dios, su providencia, su justicia, su misericordia, su santidad y su decreto eterno hace que todas las cosas en el mundo converjan para el cumplimiento de su propósito. Todas las cosas se encajan como si fuera un tapiz hilvanado hasta el más mínimo detalle, de manera que todo busca dos cosas: la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. En esto converge toda la historia. Y para mostrarnos este entramado, de este tapiz tan complejo, que es la historia del hombre sobre la tierra, esta gran carta utiliza símbolos para expresar esa realidad a la que nos está exponiendo. Y especialmente para que nos sirva a nosotros, la Iglesia, como consuelo, como aliento, como guía y como esperanza. Esto es lo que se propone el Señor a darnos esta gran carta, que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis. Llegamos a la sexta trompeta que nos entra directamente en el momento del fin, el regreso de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos, estableciendo el cielo nuevo y la nueva tierra y darles el galardón a sus santos. Esto lo veremos en otro sermón, pero esto concuerda con todas las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. La segunda venida de Cristo es el punto final de la historia del hombre sobre la tierra. Cuando Cristo venga, se acabó, es el juicio final. Es donde viene también el tercer ay, que estudiaremos en posteriores sermones, que es el más terrible para los moradores de la tierra que no han creído en Cristo, y que es el juicio final. Coincide, por tanto, el juicio final con esa segunda venida de Cristo. Es el fin de la historia humana tal y como la conocemos. Estamos ahora en el segundo ay, que es más doloroso que en el primero. Hay tres ayes aquí que se están definiendo. Recordad que hay un progreso en las trompetas. El texto las separa en dos grupos. Las primeras cuatro, en las que Dios golpea las fuentes y fundamentos donde se sostiene la vida de los hombres y la sociedad, los fundamentos de la justicia y del derecho, los fundamentos del conocimiento, las fuentes de la sabiduría, todo eso queda completamente manchado y anegado. Y encontramos después las tres últimas, que son juicios que alcanzan concretamente a personas. Los tres ayes tienen que ver con estas últimas tres trompetas. En la quinta hemos visto cómo este símbolo, que se anuncia aquí como langostas salidas del infierno, langostas infernales, son dirigidas a las almas de los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes y que les van a producir tormentos. En la sexta veremos como una gran cantidad de hombres mueren. Y en la séptima, la más terrible de todas, nos vamos a encontrar con el día del gran juicio final, donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos por Jesucristo. Y este incremento en la severidad de los juicios de Dios indica que hay un proceso en la historia de los hombres y de las naciones. A medida que corre el tiempo, el Evangelio ha sido predicado desde la primera venida de Cristo. Recordaréis que antes el Evangelio estaba solamente restringido al pueblo de Israel. Difícilmente un israelita siendo judío iba a ir a predicar a otras naciones, difícilmente. Ya Jonás, por indicativo de Dios, fue a predicar a Nínive, y fijaos lo que le costó ir a predicar a Nínive para que aquella gente, perros gentiles, se pudieran convertir. Los judíos no hacían prosélitos en cualquier lugar para ganar a sus adeptos, se restringían a su círculo de influencia y a su región geográfica, Israel. Pero después de la venida de Cristo hay la expansión del Evangelio. Desde Pentecostés, partos, medos, elamitas, persas, todos aquellos que estaban allí en Jerusalén escucharon hablar en su propia lengua el Evangelio de la Gracia. Y muchos de los judíos que fueron dispersados por las persecuciones, que ya eran cristianos, donde fueron, allí donde fueron, a regiones remotas del Imperio Romano, llevaron lo único que podían llevar consigo. No podían llevar sus tierras ni sus casas, pero llevaron el Evangelio de la paz en sus corazones, que fue el que predicaron en los últimos confines del Imperio Romano, y así se extendió el Evangelio. Y a medida que corre el tiempo, el Evangelio ha sido predicado desde aquella primera venida de Cristo, desde el día de Pentecostés. Algo que antes estaba restringido a la zona geográfica de Israel y para Israel tuvo su cumplimiento, y desde el día de Pentecostés la palabra de Dios ha sido predicada hasta el último de la tierra. La gran sorpresa para los israelitas es que Dios tiene pueblo entre los gentiles. Sorpresa monumental que se llevaron. El misterio ha sido revelado. Y es que Cristo es la esperanza de gloria, y por medio de Cristo es anunciado el Evangelio hasta lo último de la tierra. Sin embargo, a la vez que la palabra de Dios ha surcado los cinco continentes, a la vez que el mal se ha restringido de todo el poder que pudiera tener, porque el Evangelio también ha hecho su función de ser sal y ser luz, nos encontramos que hay un fuerte rechazo contra la palabra divina. Hay un rechazo fortísimo por parte del hombre. Lejos de que el hombre escuche la verdad y la crea, porque le puede dar paz, consuelo y esperanza, nos encontramos con el hecho de que hay un rechazo más contundente contra la verdad y un menosprecio brutal a todo aquello que por medio del Evangelio es anunciado. Hay un rechazo increíble. Evidentemente, mucho de este rechazo viene provocado por los propios que predican un Evangelio que está distorsionado en su fuente. Está pervertido. Un evangelio que se usa muchas veces como talismán, otras veces como receta milagrosa, y que finalmente es un engaño terrible, fruto también del juicio de Dios en esta quinta trompeta que estamos analizando. Tenemos que traer a nuestra memoria la historia de Sodoma y Gomorra y cómo la medida de su pecado aumentó hasta llegar a un límite donde Dios actuó. Nos dice el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 20, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, Dios va a traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Dios también le dijo a Abraham que el tiempo para que poseyera y heredase la tierra prometida sería cuando la maldad de los habitantes de aquella región llegara a su colmo. De manera que ellos serían también, los israelitas serían testimonio a las naciones idólatras del Dios vivo y verdadero que les había llamado y les había escogido. Como es también responsabilidad de la Iglesia ser de testimonio al mundo en el que nos ha tocado vivir y ser luz y ser sal. Dice Génesis 15:13, Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y seréis sepultados en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Por lo tanto, Dios está esperando para lanzar sus juicios el colmo de la maldad, y entonces envía sus juicios. Dios permitió que su pueblo fuese sometido a la esclavitud, el pueblo elegido. Abraham, amigo de Dios, permitió que su descendencia fuese sometida a la esclavitud, pero puso un límite en el tiempo que estarían en esa situación. Esto es lo que hemos visto también con las trompetas, con los jinetes. Dios pone un tiempo. 400 años. Y a los 400 años salieron. Dios pone un tiempo, 5 meses que leíamos en esta trompeta. A la vez Dios también determina el pago que le daría a aquellos que atentaron contra su pueblo, como ocurrió con todos aquellos a lo largo de la historia que atentaron contra Israel. Pero este ejemplo lo traía porque nos sirve de base para ver cómo Dios actúa en medio de los tiempos, cómo permite que su pueblo esté viviendo en ocasiones bajo situaciones de opresión, pero cómo también Dios ha prometido un libertador. Dios ha prometido liberar a su pueblo de esa condición. La iglesia vive en un contexto de tensión y enemistad con el mundo que le rodea. No por ser cristianos estamos exentos de los males, estamos exentos de enfermedades, estamos exentos de accidentes, estamos exentos de terremotos. No, vivimos en un mundo caído y nosotros estamos juntamente con el resto de la gente que lo pasa mal, que tiene opresión, que si hay guerra también entraremos en guerra, y si hay cualquier tipo de situaciones calamitosas, nosotros estamos también ahí incluidos. Por lo tanto, vivimos en un contexto donde los cristianos van a estar dentro de todo esto que está ocurriendo en el mundo. Ahora bien, en el mundo en el que estamos hay una tensión y una enemistad contra Dios y contra el Evangelio. Y eso sí que debe hacer la diferencia entre lo que somos y lo que es el mundo en el que vivimos. Nos sorprende el que haya una corriente importante dentro de la iglesia que se llama cristiana, que es exactamente igual que el mundo en el que vivimos, que hace exactamente las mismas cosas del mundo en el que vivimos, porque manifiesta que si hay esas metas comunes en sus objetivos, en aceptar las modas sociales que nos invaden cada cierto tiempo, es que estamos hablando de que esa institución que se llama iglesia no es iglesia en absoluto, porque sencillamente sigue las pautas del mundo en el que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, la iglesia es columna y baluarte de la verdad y es un referente respecto al error y a la falsedad. Pero la iglesia de nuestros días, esas señas de identidad las ha perdido por completo. Por ejemplo, ¿quién puede decir que la iglesia de Roma es la verdadera iglesia? Nadie puede decir que es la verdadera iglesia. Es más bien la gran ramera, que se le llama aquí en el libro de Apocalipsis, y es Babilonia. Le cabe todo. Lleva a los hombres directamente a la condenación. Pero la iglesia llamada evangélica tampoco está muy lejos de esa posición, porque también le ha afectado notablemente el veneno inyectado por estas langostas que salen del infierno y que la dejan inútil para cumplir sus propósitos. Hombres mentirosos que enseñan doctrinas falsas y llevan a los hombres a la destrucción. Estos son estas langostas que aquí se nos muestran en símbolos. Les han inyectado el veneno de la indiferencia. ¿Qué más da? El veneno de la comodidad. ¿Para qué nos vamos a sacrificar? ¿Por qué tenemos que sufrir por causa de Cristo? ¿Por qué tenemos que esforzarnos? ¿Qué es eso del valor? Les ha inyectado el veneno de la falta de doctrina. No, no, es que en las iglesias se predica que cuanto más ignorante seas, es un signo de santidad. Entonces parece que el más ignorante es el más santo, cosa que no encaja muy bien con las Escrituras. Les han inyectado el veneno del sensacionalismo. Los cultos de adoración, una parafernalia de circo. Y les han inyectado el veneno de la ignorancia superlativa. No tenemos ni idea de lo que dice la Biblia. Es decir, no nos sabemos ni los 10 mandamientos, ni nos sabemos los libros de la Biblia, ni desde luego que no nos pregunten por doctrina, porque no tenemos ni la más remota idea de doctrina. De manera que nos seguimos encontrando con la situación real en la que se encuentra el hombre. Si la Escritura dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, aquí estamos en la segunda parte. El pueblo de Dios supuesto no tiene ni la más remota idea de lo que Dios tiene que decirle al hombre y cómo tiene el hombre que actuar respecto a lo que Dios dice en su palabra. Su corazón está depravado, está corrompido, y su problema, por mucho que desde muchas iglesias se hable de cambiar los sistemas políticos, las condiciones de vida, la paz social y todo este tipo de parafernalias que también suenan al oído de los hombres, que hagamos una iglesia más divertida, más introducida en todos los temas sociales, el problema del hombre no es este. El problema del hombre es su corazón. Cuando arreglemos su corazón, lo demás vendrá solo. Pero si no atacamos la fuente del mal, no podremos hacer que la fuente haga brotar agua buena. Por mucho que algunos sectarios se empeñen en decir que no tenemos pecado original y lo que pasó con Adán no es culpa nuestra, si tan solo se preocupasen por mirarse al espejo, podrían ver el nivel de corrupción que tenemos en nuestra propia naturaleza, que es bastante sorprendente. De manera que necesitamos con urgencia a ese gran libertador que nos libre de nuestros más mortales enemigos. Este es el papel que cumple Cristo, lo estábamos estudiando en su oficio de rey. La depravación se hereda por ser descendientes de Adán. Nuestro corazón ante Dios está completamente afectado por el pecado, está corrompido hasta la médula. Y esa situación y condición no varía a lo largo de la historia, se sigue manteniendo. Por mucha educación que el hombre tenga, el problema de su corazón sigue siendo el mismo, porque solamente puede ser curado por la palabra de Dios y por su espíritu. Por causa de esa situación de nuestra naturaleza y de nuestra imposibilidad de poder salir de esa situación, es por lo que Dios muestra su amor para con los hombres, enviándonos un gran salvador, un libertador, un rey que domine sobre nuestros más mortales enemigos, un rey que domine sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Este es el propósito del Dios eterno al encarnarse y venir a someterse a todas las disposiciones legales que la ley establece, para que su justicia perfecta sea imputada al pecador y podamos quedar libres. Sin embargo, debido a la corrupción de nuestra naturaleza, hay una resistencia contundente contra la verdad que es anunciada y predicada. El hombre no quiere escuchar el Evangelio. El hombre no quiere hacerse amigo de Dios. Es un mortal enemigo. El hombre toma la verdad de Dios y hace dos cosas. O la ridiculiza, como decíamos la semana pasada, la presenta como una historia para los niños de 5 años, de 6 años, y ahí se queda toda la doctrina del Evangelio, o la pervierte haciendo que diga otra cosa distinta a la que quiere decir. Y con eso lo que hace es eliminar los fundamentos de la justicia, porque en la Escritura se detalla con absoluta precisión todos los fundamentos de la justicia y todo lo que un país, una nación, una familia, una iglesia, una persona debe tener en cuenta para actuar con criterios de justicia, con criterios independientes de justicia. El asunto es que al pervertir las Escrituras o presentarlas como algo de histórico para los niños, el hombre coge una excusa perfecta para hacer lo que quiera sin tener que estar sometido a ninguna ley que le condene, porque la ley de Dios le condena. Por lo tanto, la adaptamos para los niños o la pervertimos a fin de que la ley no nos afecte en absoluto. Por eso dice Isaías: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿No suena familiar? ¿Cómo se pervierte el lenguaje para hacer que lo bueno aparezca como malo y lo malo aparezca como bueno? Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino. Para eso hay muchos valientes. Y hombres fuertes para mezclar bebida. No son valientes para defender la fe, no son valientes para defender la justicia, no son valientes para defender los fundamentos. No, 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 no. Son valientes para el vicio, pero no para la justicia. Hay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Esta es la situación del hombre. El hombre busca la excusa perfecta para hacer que lo malo parezca bueno, y para eso es creativo en grado superlativo, para utilizar el lenguaje y que las cosas malas aparezcan como buenas. Pervierte el juicio, tuerce la ley de Dios o directamente la ignora de forma voluntaria para que no le afecte a su vida diaria y por lo tanto pueda hacer lo que su malvado corazón le dicta. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia y esto tristemente ocurre en la iglesia, donde vemos cómo los fundamentos están siendo atacados violentamente por sectarios y especialmente por ignorantes que se llaman a sí mismos maestros, apóstoles y profetas, y que llevan a los hombres a la entrada del infierno provocada por esta plaga de langostas que inyectan su veneno mortal a aquellos que caen bajo sus garras. Como respuesta a esto, evidentemente, los juicios de Dios se van incrementando. Hay un desarrollo en la historia, hay un incremento en la perversidad, porque a mayor conocimiento las cuentas son más exigentes. Hay una resistencia más frontal y un rechazo más directo a la verdad que Dios ha dado al hombre. Por eso vemos también un incremento en la severidad de estas siete trompetas que aparecen aquí, de estos siete juicios que Dios envía sobre el mundo. Y estas trompetas nos ayudan a entender a lo mejor la evolución del hombre que vemos a lo largo de la historia y sobre todo la evolución de la iglesia a lo largo de la historia. ¿Cómo puede ser que la iglesia verdadera acabe siendo apóstata, idólatra y completamente ignorante de aquello que deben ser sus fundamentos y su razón de ser? Y lo encontramos en la iglesia católica y lo encontramos tristemente en la iglesia evangélica. Podemos vislumbrar, antes de introducirnos en la sexta trompeta, vamos a vislumbrar cierta conexión entre estos dos toques de trompeta que nos dan la quinta y sexta trompeta y cómo Dios va a estar actuando de manera ordenada y coherente en la evolución de sus juicios sobre la tierra. El hombre ve que el mundo no es digno de confianza, todo el mundo lo sabe. El hombre ve que las fuentes de donde debe beber, que tienen que ver con la justicia, se han vuelto amargas. Y esto es lo que ha sido provocado por las primeras cuatro trompetas, los primeros cuatro juicios. Pero el hombre sigue aferrándose a este mundo. Quiere creerse que el problema no está en su corazón. El problema es de los sistemas políticos, el problema es del vecino de enfrente, el problema es de todos menos suyo. Desde la familia, la educación, la política, la economía, de todos los lados, el hombre recibe el impacto de que hay una falta de justicia, de que las cosas no se hacen con justicia y con sentido crítico. Pero el hombre se resiste a aceptar y aplicar la verdad. El hombre sigue negándose a escuchar a Dios y lo que Dios tiene que decirle por medio de su palabra. El hombre sigue prestando sus oídos a las fábulas de este mundo, pero no a la palabra de Dios. Entonces Dios hace sonar la quinta trompeta. El abismo se abre y sale humo y una plaga de langostas, que no es otra cosa que las influencias de maldad que alcanzan a todos los que no están marcados por el Espíritu de Dios, a todos los que no están sellados. Esta trompeta, como las otras, no se refiere a un suceso concreto. No podemos identificarla como se creó la ONU y aquello es la cova de Alí Baba. No, no está hablando de esto. Está hablando de la condición general del hombre a lo largo de la historia. Y se nos habla aquí que hay personas que no han sido sellados y que por lo tanto son presas fáciles para ser infectados por estas langostas que salen del infierno. Es decir, si tu mente no ha sido moldeada, formada y entretejida en la justicia que Dios nos da por medio de las Escrituras para saber cómo actuar con justo juicio, tú vas a seguir la moda de este mundo, porque como borregos todos siguen la moda de este mundo. Es la moda y uno no puede ir en contra de la moda social, salvo que tenga una mente crítica y un pensamiento que le lleve a mantenerse aferrado a sus convicciones. De manera que aquellos que no han sido sellados por el Espíritu de Dios son presas fáciles para ser infectados por los venenos de estas langostas. Nos muestra, por tanto, repito, la importancia de tener unas convicciones profundas, unas convicciones bien argumentadas en la palabra de Dios, unas convicciones en las que podamos con solvencia enfrentarnos a los mercaderes del error que venden sus doctrinas de forma atractiva y muy sensual. De hecho, esto es lo que nos están mostrando esta quinta trompeta: vendrán con cara humana, vendrán con pelo largo, es decir, vendrán desde una posición muy humanista y muy seductora para corromper y para acabar con los incautos. De ahí que las modas sociales tengan tanto éxito y que la gente las abrace sin pararse a pensar si aquello es verdadero, si aquello es falso y cuál es el impacto que puede tener en la vida del hombre. No le interesa eso en absoluto, no le interesa la justicia. Le interesa sus intereses y sus propósitos egoístas, pero no la justicia. Desde el infierno, por tanto, Dios envía influencia sobre los hombres para que sean atormentados por doctrinas de demonios, para que sean atormentados con sabiduría diabólica que engendran amargura, perturbación y toda obra perversa. Dice Santiago en su carta en el capítulo 3, versículo 14... Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es lo que nos encontramos en general en el mundo en el que vivimos y tristemente también en la iglesia. Tristemente también en la iglesia. De manera que ahora tenemos en el escenario del mundo este elemento: influencias del infierno, que a pesar de que el Evangelio de Dios ha sido predicado hasta lo último de la tierra, salen también doctrinas de demonios para contrarrestar toda la influencia positiva que el mensaje del Evangelio lleva a los pueblos, a las naciones, a las lenguas, y cómo hace que puedan perdurar y puedan pervivir en el tiempo aplicando las doctrinas que en justicia tienen que aplicar a sus ciudadanos. Sin embargo, estas doctrinas de demonios que se utilizan por maestros engañadores para engañar a los incautos, se llevan a cabo por personas que tienen cauterizadas sus conciencias y que enseñan doctrinas falsas y engañosas en contra de la verdad y para acabar con la verdad. Lo más increíble es que se está refiriendo a hombres religiosos, hombres que toman el Evangelio como fuente de ganancia, hombres que toman el Evangelio y lo tuercen, que le añaden o le quitan a su conveniencia para hacerle decir al Evangelio lo que más interesa en cada momento. Por lo tanto, hoy tiene la Iglesia que ir por este camino porque es la moda social, ningún problema, le damos media vuelta a la Biblia y vamos por ese camino igual que el resto de la sociedad que nos rodea. Pero si mañana la sociedad piensa lo contrario, ningún problema. Aquí llegarán los maestros religiosos para darle la vuelta a la escritura y que vayamos en sentido contrario a lo que íbamos hace 40 años. O si no es así, ¿cuál es la razón por la que hace 50 años se adoraba a Dios de una manera y hoy, en vez de adorar a Dios, se hace el payaso en las iglesias de una manera completamente distinta? ¿Quién llevaba razón, aquellos que adoraban hace 50 años o los que adoran hoy según el circo de nuestros días? ¿Quién lleva razón? Porque si la verdad depende de la época en la que nos ha tocado vivir, eso no puede ser verdad, es una mentira. De manera que este tipo de personas mutilan y pervierten el Evangelio al añadirle o quitarle alguno de los ingredientes que Dios ha establecido con precisión en su palabra. ¿Es la palabra de Dios pertinente para nosotros o no queremos la palabra de Dios? Esa es la pregunta que cada uno debe de hacerse. ¿Estamos para obedecer la palabra de Dios o es más importante obedecer a la moda del momento histórico que nos ha tocado vivir y adaptar la palabra de Dios a la moda? No la moda a la palabra de Dios, sino al revés. Pablo le dice a Timoteo que desde dentro de la iglesia se impondrá y se enseñará como norma suprema de santidad el no casarse y el no comer ciertos alimentos. Y a todo nos viene a la mente la iglesia católica. Prohíbe casarse a sus sacerdotes. Que por otra parte, llamarles sacerdotes tiene bastante delito. Y también los viernes no pueden comer carne. Tienen ciertos alimentos que no pueden comer. Tienen que comer acelgas y todo ese tipo de verduras. Eso es la iglesia católica. ¡Qué malos son! Claro, si nos mirásemos un poco al espejo, lo mismo descubriríamos algo todavía mucho peor. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, no con toda paciencia y mucho amor, no, con toda paciencia y da las bases del conocimiento, doctrina. Porque vendrá tiempo, aquí entramos los evangélicos, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Para qué? Sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es en lo que está entrando el libro de Apocalipsis, en advertirnos de toda esta situación en la que se encuentra el mundo desde la primera llegada de Cristo hasta la segunda. Se vuelven a las fábulas, al sensacionalismo. ¿No es esto lo que se predica desde muchas iglesias, el sensacionalismo? ¡Fantástico! Y sobre todo cogemos el libro de Apocalipsis y es lo más sensacional, porque podemos hacer que las langostas tengan 7 caras, que los caballos tengan 18 patas, en fin, increíble. Se vuelven a las fábulas. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. A este tipo de personas, que en muchos casos son influyentes, les importa muy poco lo que Dios diga en su palabra. Les importa poquísimo. Porque a ellos les interesa sus propios deseos, sus fábulas, lo que ellos han ideado que tiene que ser el mundo. Por lo tanto, adaptan la palabra de Dios a las normas sociales que nos envuelven y acaban con todo lo que Dios ha dejado establecido en su palabra para la vida del hombre, porque no nos interesa la palabra de Dios realmente. Los maestros del error han estado presentes durante siglos. Ya lo hicieron en el pasado, llevando la superstición a la iglesia de Roma y llenándola de idolatría. Era la iglesia católica, pero después se convirtió en la iglesia católica romana. Idolatría por doquier. Quitan los fundamentos del verdadero evangelio y de la ley de Dios, porque si se leyeran tan solo el primero y segundo mandamientos, verían que no pueden tener ídolos en sus iglesias. Por lo tanto, como no quieren ir en contra del sensacionalismo y de la moda, quitan el primero y segundo mandamiento y ya está, todo resuelto. hoy las iglesias evangélicas empiezan a hacer lo mismo, o ya llevan tiempo haciendo lo mismo que la iglesia católica, pero a otro nivel. Los cultos de adoración. Aquí se canta a un ritmo sensacionalista, para que llegue, llene los sentidos. Y después, como queremos irnos de vacaciones, vamos a poner un rastrillo al final de la iglesia, para que cuando todos salgamos podamos comprar y vender en el rastrillo muchas cosas, en las cuales podamos luego obtener dinero para hacer obras de misericordia, claro. Evidentemente, si eso lo comparamos con lo que el Señor hizo en el templo, con azotes, echando a los mercaderes, podemos tener una idea de qué es lo que se están haciendo en muchas iglesias. Y cómo es posible que, teniendo el ejemplo de Cristo, echando fuera a los mercaderes del templo, en las iglesias de hoy todavía se mantenga ese tipo de mercadeo. Que sean las mujeres quienes ocupen el oficio pastoral, porque claro, ¿cómo no van a ocupar las mujeres el oficio pastoral si son iguales que los hombres? Pues aquí estamos violando también otra ley dada por Dios desde la creación. Y es que el hombre fue creado primero, después la mujer. Y hay una evidencia teológica, doctrinal, que se imparte para decir que el hombre tiene su papel y la mujer tiene su papel. Y que dentro de la iglesia esos papeles no son intercambiables. Como el hombre tampoco puede dar a luz hijos y la mujer sí. Esos papeles no son intercambiables. Dios ha establecido de manera directa que la iglesia deba ser dirigida exclusivamente por hombres. Y no todos los hombres, algunos que cumplan con unas especificaciones. En otras iglesias, o en la mayoría, los jóvenes se dirigen a sí mismos y tenemos ahí al líder de jóvenes. Es como si en la universidad vamos a estudiar y tenemos al líder que nos va a enseñar, al líder de los estudiantes que nos va a enseñar de aquella materia que vamos a aprender. Pero ¿cómo puede alguien que no sabe enseñar al que sabe menos? ¿No serán los pastores los que tienen que ocupar esa posición de autoridad que les da la escritura para enseñar a los más jóvenes? En otras iglesias, o en casi todas, que haya participación de cualquiera para que la gente se sienta cómoda, que todo el mundo pueda participar. Por lo tanto, el pastor, fijaos qué papel más cómodo, no se tiene ni que preparar sermones. Porque sube uno, habla de la paella del viernes, sube el otro, habla de lo bien que se le pasó en la piscina, habla el otro y yo vengo resfriado y no puedo hablar mucho, se pega hablando media hora, y el pastor ahí tranquilamente, esperando que pase el tiempo, ya es la hora de irnos. Bueno, hermanos, vamos a cantar otra vez todos a ritmo de guitarra fuerte y nos vamos todos, tan contentos. Sensacionalismo espantoso. Por supuesto que no se hable del pecado. Porque como todo el mundo sabe, el hombre es bueno. Lo que pasa es que luego te introduces con ciertos amigos que te vuelven malo. Pero el hombre es bueno. Por lo tanto, ¿para qué vamos a hablar del pecado? Evidentemente, lo de guardar el día del Señor, no. Los católicos quitan el primero y segundo mandamiento. Los evangélicos el cuarto. ¿Para qué vamos a guardar el día del Señor? Si esto tiene que ver con la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, como no estamos bajo la ley, nada me impide salir a la puerta y pegarle un tiro al vecino. Porque claro, la ley dice no matarás, pero como nosotros estamos bajo la gracia, ¿qué más me da? Y puedo robar también, sin ningún problema. Y puedo adulterar, y puedo profanar el día del Señor, y puedo cargarme todos los mandamientos, porque yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. ¿Realmente los creyentes están pensando en lo que están diciendo cuando hacen ese tipo de afirmaciones? Mil actividades dentro de la iglesia para maquillar esta gran mentira y que todo el mundo se sienta feliz y contento, y por supuesto vendrán la próxima semana más todavía, porque se lo pasan pipa en la iglesia. Esto es el parque de atracciones, pero la vida es otra cosa. De manera que vemos cómo el veneno de estos escorpiones ha penetrado en el interior de la mayoría de las iglesias. Este es otro juicio de Dios. Cualquiera que se lea algunas de las cartas del Nuevo Testamento se dará cuenta que lo que predicaban los apóstoles y lo que es la iglesia general de hoy no se parecen nada. Por lo tanto, ¿dónde está el error? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero lo mismo ocurrió con la iglesia de la Edad Media. Aunque la inmensa mayoría estaban de acuerdo en que aquella iglesia era la verdadera, la realidad es que eran miembros de la gran ramera. Ellos creían una cosa, pero la iglesia estaba en un error colosal. Este tipo de maestros son quienes reúnen a su audiencia y predican el Evangelio, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino según sus propios deseos. Evidentemente esto provoca un mal terrible en los hombres, que son apartados de la verdad y son arrojados directamente a los brazos de Satanás. ¿No es esta la triste historia de la Iglesia de Roma, que ha enseñado a sus seguidores a que por sus obras pueden entrar en el reino de los cielos? ¿Y la fe? No, las obras. Tú puedes entrar en el reino de los cielos por tus obras. Si eres buena persona, si eres la madre Teresa de Calcuta, tú entras al cielo directamente. Aunque tengas 200 ídolos a los cuales te arrodillas, no importa. Entras al cielo porque has hecho muchas buenas obras. Y no es esta la triste historia de gran parte de la iglesia evangélica que cree que por su sentimentalismo podrán entrar en el reino de los cielos. Es decir, si yo me siento muy bien, eso me da pasaporte para entrar al reino de los cielos. ¿Y la fe? ¿Dónde la dejamos? ¿Y la obediencia? ¿Obediencia a la fe? ¿Dónde la dejamos? Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Que Cristo es el autor y consumador de la fe. Dice que somos justificados por la fe. Pero es que tenemos que tener claras todas estas doctrinas para no deslizarnos hacia otras doctrinas que nos hagan pensar de otra manera y que nos quiten de en medio el poder entrar en el reino de los cielos. ¿No enseñaba la Iglesia de Roma en la Edad Media que poniendo una moneda en el cofre las almas de los difuntos pasaban del purgatorio al cielo? Eso es una doctrina que se enseñaba en la Iglesia de Roma. Le sirvió esta doctrina para acabar la inmensa obra de la Catedral de San Pedro. Con un método un poco cuestionable. Ahora bien, ¿cuántos se pudieron salvar siguiendo esa doctrina? Ninguno. ¿No se enseña hoy en nuestra sociedad cómo debe vivir el hombre? Aparte de la Iglesia de Roma, que tiene su púlpito, y la Iglesia evangélica, que más vale que no tuviera ninguno, tenemos más púlpitos. Los púlpitos de las televisiones. Tenemos púlpitos desde muchos canales de televisión donde se imparte, desde donde se imparte un adoctrinamiento sutil de cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que vivir. Nadie lo nota, pero está ahí el púlpito. No podemos pensar con libertad de acuerdo a una mente formada con criterios de justicia. No, tenemos que pensar como borregos de acuerdo a lo que los maestros del error pretenden que sea la vida del hombre en la tierra. El mensaje, cara humana, haz lo que quieras, eres libre. ¿Ves el mensaje más divertido? Realmente es así, este es el mensaje que intentan inculcar. Que cada uno haga lo que quiera. Pero es que si cada uno hace lo que quiera, esto va en contra de la ley. Porque yo no puedo hacer lo que quiera, salvo si cometo un delito. Es decir, me gusta el coche de Miguel, pues se lo quito porque puedo hacer lo que quiera. ¡Libertad! Pero resulta que estos que proclaman libertad son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque sin ley tampoco hay libertad. Tampoco hay libertad si no hay ley. Por eso vemos que en nuestros países occidentales más o menos uno puede salir por la calle a cualquier hora sin que haya peligro. Pero vete a un país hispano o vete a un país oriental y sal a la hora que tú quieras. Posiblemente no vuelvas más a tu casa. Pero si impera la ley defiende a cada uno de los individuos y la defiende por medio de la justicia. De manera que desde una posición de humanismo maquillado y de tolerancia, desde esos púlpitos televisivos, vemos cómo llega esta plaga de langostas, con una cara humana, seduce a la gente para romper los fundamentos de la justicia, porque la justicia no te deja hacer lo que tú quieras, la justicia te lleva a someterte a la ley. Y por otra parte te somete a la ley que lleva unas consecuencias para que la vida se desarrolle en orden y haya progreso y bienestar en el mundo en el que nos ha tocado vivir. ¿No os habéis preguntado por qué hay regiones en nuestro país que quieren la independencia? Porque aunque la ley diga que eso no puede ser, no les importa la ley. Hacen lo que la Iglesia de Roma con el primero y segundo mandamiento y hacen lo que la Iglesia evangélica con el cuarto. No les importa. ¿Por qué los poderosos no asumen las sentencias de todos sus despropósitos? Porque no les importa la ley y se la saltan cada vez que quieran. ¿Por qué se enseña como algo muy progre que cada cual se empareje con personas de su mismo sexo? Porque no les importa la ley ni los fundamentos de la justicia. De manera que vemos cómo los principios son atacados y cómo desde los púlpitos televisivos se adoctrina a la gente para moldear su forma de pensar. Y en cuanto tengas moldeada su forma de pensar, van a vivir de acuerdo a lo que piensan. Les tienes completamente dominados. ¿Qué hace la Iglesia? La Iglesia se tendría que enfrentar contundentemente a toda esta plaga de langostas. ¿Toma su papel quizá como columna y baluarte de la verdad? Pues no. No. Sigue las modas sociales. Se deja llevar. Adquiere las mismas pautas y comportamiento del mundo en el que nos ha tocado vivir, porque evidentemente es más cómodo. Porque si tú predicas con rigor la palabra de Dios, vas a tener iglesias vacías. Pero si todo te da lo mismo, vas a tener iglesias llenas y vas a ser poderoso e influyente. Por lo tanto, ante este dilema, ¿qué escoges? Pues evidentemente tener iglesias llenas, aunque no se predique la verdad. Pero podemos ser de mucha influencia y quizá, quién sabe, si Dios nos bendecirá. Bueno, evidentemente Dios no va a bendecir algo que va en contra de su palabra. Pero como ven que las iglesias se llenan, ellos entienden que esa es una bendición de Dios. Cuando están llenando todas esas iglesias para enviarlas directamente al infierno. Por esta razón vemos mujeres en el púlpito, contraviniendo la palabra de Dios. Por esta razón vemos cómo se profana el día del Señor, violando el cuarto mandamiento. Por esta razón vemos cómo se ignoran las doctrinas de la Biblia que corresponden al pecado, a la ley, a la justificación por la fe, a la soberanía de Dios, y les importa un comino. Por esa razón se da rueda suelta a la superstición, se potencia el sensacionalismo. Es decir, estamos en una época tan oscura a nivel de conocimiento como le estaba la Iglesia de Roma en la Edad Media. Estamos exactamente igual, con todo lo repugnante que era aquella iglesia. Y esto tiene consecuencias sobre la vida de los hombres, consecuencia que veremos en la sexta trompeta. La gente oye cosas del evangelio, pero es un falso evangelio, inconsistente con la verdad, inconsistente con la mente de Dios. Y así es como llevan las almas al tormento y al padecimiento, porque les están engañando. Les inyectan una droga que, como droga, les hace sentir muy bien mientras dura su efecto, pero destroza la vida del hombre y lo hace inútil para honrar a Dios y lo deja sin provecho para su generación. Es el peor daño que se puede hacer a los hombres y a sus almas, los daños que vienen como consecuencia de un evangelio engañoso, de una predicación pervertida de la palabra de Dios. A todo esto nos está exponiendo este juicio de Dios sobre los hombres. Los hombres no quieren escuchar la verdad, Dios les envía un poder engañoso. Los hombres quieren creer en la mentira, pues van a tener mentira en las cuales creer. Por lo tanto, nuestro papel como iglesia es importante en todo este plan que se nos está abriendo aquí en las Escrituras. El que seamos columna y baluarte de la verdad tiene sus implicaciones. El que escuchemos atentamente la palabra de Dios y pongamos por obra lo que ya nos dice, tiene consecuencias. Y es que vamos a tener numerosos enemigos, vamos a ser muy pocos, pero vamos a estar centrados en la justicia que Dios demanda y que Dios nos da en su palabra. Seguiremos la próxima semana estudiando esta trompeta. Vamos a terminar en oración.